ahora mismo estamos en un punto que puede parecer una tontería, pero sigue acelerado. Y ahora mismo el sector del marketing y del emprendimiento en España está en un punto que nunca ha estado.
Bienvenido a Vivir Viajando, el programa donde vas a descubrir cómo diseñar un trabajo online y llevártelo en la mochila. Este podcast es para ti si eres un rebelde, un inconformista que quiere construir su propio estilo de vida. ¿Quieres dar la vuelta al mundo? ¿Vivir de lo que te apasiona? ¿Construir un negocio digital que te haga ganar dinero? Aquí descubrirás que con cualquier tipo de trabajo se puede vivir viajando. Conocerás ingenieros, diseñadores, psicólogos, artistas, arquitectos y hasta filósofos que han conseguido la vida de sus sueños como nómadas digitales. ¿Preparado? Sube el volumen. Empieza un nuevo episodio de Vivir Viajando. Con todos vosotros, Antonio G.
Hola, hola, bienvenidos a todos a una entrevista más. Mi nombre es Rocío Jiménez, soy directora de Salud Minimalista y también soy profe y tutora de la Escuela Nómada Digital. Y me encuentro aquí con alguien que yo conozco hace muchos años, pero bueno, él recién me está conociendo, así que aprovecharemos esta entrevista para conocernos más. Es Álvaro Fontela Sánchez, es consultor de WordPress especializado en ¿cómo se dice en España?
WPO.
Eso es, que es Web Performance Optimization, ¿no?
Exactamente.
Genial. Y rendimiento web, además es cofundador y CEO de Rayola Network, que, bueno, que es una empresa maravillosa de la que todos hacemos uso los emprendedores digitales, y ahora hablaremos un poquito más de eso, pero aparte es emprendedor, es empresario, conferencista, consultor y profesor. Y hoy vamos a hablar un poquito de todas estas cositas que hace Álvaro para inspirar a mucha gente más. Así que bienvenido, Álvaro, y muchas gracias por estar aquí.
Nada, gracias a vosotros.
Qué bueno. Pues, bueno, empezaría con una pregunta que me gusta hacer mucho porque creo que bueno, conocemos mucho lo profesionales que son las personas que están dentro del canal, pero aparte de todo eso, ¿quién es Álvaro?
Pues a ver, Álvaro es un chico de Lugo, de una ciudad bastante pequeña de Galicia, para el que sea, digamos, de fuera de España. Y bueno, aquí somos, no llegamos a 100.000 habitantes a día de hoy. Y que en su momento, pues a los 16 años le surgió la oportunidad de trabajar y cuando estaba estudiando. Y bueno, pues sus padres le decían que no, pero es el que sí. En ese momento, Álvaro se adentró en el tema WordPress. Por casualidad, y bueno, hasta los 19 casi más o menos estuve trabajando ahí, y a los 19 esa empresa pues era bastante dinosaurio y cascó porque los chanchullos, digamos, de los sobornos y tal, pues empezaron a ser penados en España. Entonces en ese momento pues hubo que reinventarse. Estuve estuve uno y algo de autónomo, seguía estudiando y cuando, bueno, un día me propusieron pues hacer una empresa de hosting. Y yo como estaba solo realmente y no trabajaba en esto, pero no conocía a nadie ni nada, pues dije, mira, pues prefiero, no sé cómo va a salir la aventura, era una locura de tres pares de huevos, pero bueno, prefiero, voy a decirlo así, ganar menos, porque en ese momento tampoco sabía lo que iba a pasar, y ir un poquito acompañado que seguir así. A ver cómo sale ese experimento, tal, y el experimento pues, ha durado pues, más, vamos para el octavo año, y somos casi 50.
¡Guau! Wow, ¡qué maravilla! Cuéntame un poquito, aunque sea para que la gente sepa cómo fue toda esta transición, cómo comenzaste, ¿no? De alguna forma.
A ver, los inicios son jodidos en todos los puñeteros sectores, eso lo tengo yo muy claro. En mi casa, aquí en Galicia, hay un dicho que a mi madre me lo decía muchas veces, que es las de quinto las pasa a todo el mundo. Es decir, si tú quieres algo, las putadas las tienes que comer sí o sí, nadie las va a comer por ti. Y a ver, hubo cosas muy, muy, muy gordas en Rayola y en los inicios, en cómo se gestionan las cosas, porque aprendimos todo a base de hostias. Empezamos 3 socios, a día de hoy somos 2. Y bueno, la verdad es que ahora mismo, pues sí que es verdad que, a ver, esto a mí me costó entenderlo, ¿vale? Pero tenía un amigo en una empresa que era el director de marketing de una empresa bastante grande a nivel internacional y me decía, ¿cómo era? Los problemas de una empresa de 50 empleados, no te preocupes, que no son los mismos que una empresa de 5, pero los hay. Y efectivamente, ves que en cada fase vas teniendo una serie de problemas, ¿vale? Y bueno, te vas encontrando con ellos muchas veces sin contar con ellos, ¿sabes? Es algo así. A ver, todo tiene su fase, todo tiene su, digamos, a ver, te tiene que gustar, voy a decirlo así, emprender te tiene que gustar, no es como lo pintan, porque la mayoría de los problemas no son los míticos que ves en las series, lo voy a decir así, son problemas que te pueden sacar la noche, o te pueden sacar el fin de semana, o te pueden sacar tal. Entonces, claro, cuando tú te encuentras un problema, no es, mira qué bonito el obstáculo, sí, eso te puede parecer el obstáculo muy bonito, la primera, la segunda y la tercera vez, cuando llevas como yo, pues, por ejemplo, este año, que no he tenido fines de semana, también porque yo me lo busco, pero este año 2021 estamos bueno, grabando esto, puedo decirlo, cuando lo estamos grabando, sí, a 18 de junio, y yo he tenido creo que 2 fines de semana desde el 6 de enero, 2 fines de semana completos, el resto los he trabajado todos, pues claro, evidentemente dices, qué bonito es emprender, hostia. ¿Sabes? Pero bueno, también es verdad que hay muchos emprendedores que son muy, que no es nada malo, ojo, pero que son muy conformistas. Entonces, si tú te conformas, pues posiblemente puedes hacer 8 horas y irte para tu casa como un empleado más. Pero claro, a ver, hay mucha gente que intenta poner los huevos en distintas cestas.
Entiendo, perfecto. Y es un mensaje muy, muy importante porque como tú dices, tiene que gustarte, tiene que agradarte el querer vivir en incertidumbre, el querer romper techo para seguir creciendo, y todo lo que significa pues romper techo es incomodidad, es frustración, son muchas cosas, ¿no? Entonces creo que, como me gustaría preguntarte, Álvaro, ¿en qué momento sentiste desde hace mucho tiempo querías emprender? ¿O simplemente nació el momento de crearlo al momento que esta empresa cerró?
A ver, yo te cuento, ¿vale? Primero voy a hacer un poco hacia atrás, ¿vale? Lo primero es vivir en incertidumbre, no es la gracia. Hay muchos emprendedores, pero para mí esos no son emprendedores, que viven en incertidumbre, pero porque ellos quieren. Si tú te lo curras lo suficiente, no vives en incertidumbre, ¿vale? ¿Sabes? O sea, tienes un plan B, un plan C y un plan D. ¿Sabes? En la calle no te quedas, voy a llamarlo así. Pero claro, hay que currárselo y hay que hacer ese plan A, ese plan B y ese plan C. Si tú solo tienes el A, claro, si con el A puedes, normalmente puedes hacer 8 horas al día. Claro, para hacer el B y el C, pues igual tienes que usar 16 horas, no, pero 14 horas y el fin de semana para el C y el D. Entonces, claro, ese es a donde quiero llegar yo. Que muchas veces, y esto pasa mucho, alguien monta una empresa y dice, ala, ya está funcionando, ya está. No, ese es el momento de seguir tirando por otro camino, ¿vale? Y viendo qué puedo hacer para, si algún día esto falla, tener un plan B o tal. Yo tengo el plan H, ¿sabes? Y ya directamente es coger y tocar puertas en empresas donde tengo conocidos para que me contraten. Si todo va muy mal, muy mal. Y no te estoy hablando de en cosas, en puestos abajo, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, sí. Al final todo eso se trabaja. La gente puede pensar que no, pero todo eso hay que trabajarlo y toda esa confianza que, digamos que no tienes que ser un simple perfil de CEO que busca que su empresa vaya bien, sino que tienes que generar una confianza con gente, tener amistades y todo eso se trabaja al final, porque te saca tiempo, o sea, puede formar o no, te puede salir de dentro, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me sale de dentro, pero bueno, hay que tener en cuenta también que es una cosa necesaria si tú quieres tener las espaldas cubiertas, que a día de hoy yo creo que es bastante necesario. Y después el tema de emprender, a mí, yo sin querer siempre lo he tenido bastante dentro, ¿vale? Mi padre ha sido emprendedor, aunque no valía para ello, Yo sé por qué lo digo, ¿vale? Mi padre ha sido emprendedor, pero no valía para ello. Y yo siempre lo he tenido bastante dentro. Yo en el momento que... Porque a mí siempre me ha molado montarme mis proyectitos, mis cositas. Yo tenía un blog desde el año 2008, que debía tener yo, pues, 16. Aún estaba trabajando en esta empresa y yo tenía un blog donde escribía todos los días. Y a mí siempre me ha tirado bastante eso. ¿Qué pasa? Que me lo pusieron blanco y en botella. Pues en ese momento me lo pusieron blanco en botella. Además, estaba en un momento donde, voy a decirlo así, tenía tiempo libre. Y dije, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Yo siempre me baso en lo mismo, y esto es lo único bueno que saqué de mi primer y único jefe. Es algo que dijo en abierto, y era que hacer algo mientras no se pierda pasta, compensa. O sea, si tú haces algo y no pierdes pasta, pues venga. Y esto es lo mismo. Yo dije, bueno, pues pasta, ¿qué pierdo? Aquí me meto. Bueno, antes de Rayola, nada, porque era lo que podía sacar, pues ya estaba. Y cuando fue Rayola, pues, ¿qué voy a perder? 1.000 pavos, porque éramos 3.000 pavos por cabeza, 3.000 euros en España para una SL y a ver qué sale. Pues vamos.
Qué estupendo. Y hoy por hoy, ¿a cuántas empresas le prestas servicio? ¿Tienes una idea?
Pues es muy difícil es muy difícil por lo siguiente. Yo no solo presto servicio. Bueno, lo primero que quiero decir es que mi socio y yo desde hace mucho tiempo estamos también metiendo los huevos en otra cesta. Es decir, trabajamos otros temas totalmente offline, sobre todo, que bueno, pueden tener un poquito online, pero que su base es offline. No por nada, sino porque, bueno, los huevos en distinta cesta, voy a llamarlo así, ¿vale? Aparte de eso, no es solo tú a quien le prestes un servicio, sino... Eso, para empezar, en Rayola, para mí sería muy difícil de contar, porque yo tengo, voy a decírtelo así, tengo una base, pues, que en este momento está en 50.000 clientes, pero de ahí hay mucha gente que son freelance, que tienen alojadas a otras empresas. Entonces, yo eso, para mí sería imposible contar, ¿vale? Además, doy soporte, tengo una academia donde doy soporte a profesionales de WordPress que llevan otros profesionales, otras que llevan empresas. Entonces, claro, a ver, si tuviera que decir una cifra, pues igual en total damos soporte, damos ese apoyo a 500.000, ¿sabes? O sea, a 500.000 entre no solo empresas, sino profesionales y empresas, vamos, o sea, autónomos y empresas. Pero a ver, es una cifra que nunca nos la hemos planteado. Esto... Al final, España es va muy por detrás, pero ahora mismo con la pandemia se vio que está despegando, ¿vale? Que hasta ahora no se había visto un crecimiento a nivel digital tan bestia como se vio en el año 2020. O sea, en el año 2020 a nivel digital era muy difícil seguir el ritmo, ¿vale? Y sobre todo porque todos los que teníamos medianamente clientela antes de la pandemia, cuando llegó la clientela, pues, o sea, cuando llegó la pandemia, esto ya fue, como digo yo, zafarrancho de combate. Aquí había hostias para todos. Entonces, claro, a ver, ahora mismo estamos en un punto que puede parecer una tontería, pero sigue acelerado. Y ahora mismo el sector del marketing y del emprendimiento en España está en un punto que nunca ha estado. Evidentemente, yo no sé si estamos pillando a Estados Unidos o está avanzando mucho más rápido Estados Unidos, porque ahora mismo estoy bastante desconectado de todo eso. Pero bueno, creo que esto va a ser bueno y este año se va a notar también como en 2020.
Qué bueno. Quiero volver un poco para atrás y luego te voy a hacer una pregunta referente a esto que me parece súper interesante. Me hablaste de que muchas veces hay gente que emprende y no es válida para emprender. ¿Cómo lo mides esto? ¿Cómo lo sientes? ¿O cómo, según tu experiencia, cómo lo ves?
A ver, ¿cómo lo detecto? Preguntas.
Sí, ¿cómo de alguna manera podríamos pensar o sentir o ver o detectar que alguien es más válido que otra persona para emprender?
A ver, aquí yo te lo voy a comparar con otra cosa, ¿vale? Aquí en España, lo que viene siendo... el Ministerio de Sanidad durante el COVID puso un autotest, que el autotest era más que nada, tú te haces a ti mismo unas preguntas y sacas un resultado. En plan, tengo fiebre, tengo tal, tengo tos, bueno, pues esto es más o menos igual. ¿Quiero currar solo 8 horas y irme para mi casa? No, no puede ser emprendedor, no, esto no va así. ¿Espero a vivir de subvenciones y ayudas del gobierno? Contar con ellas no es una buena opción porque aquí en España se vio lo que pasó cuando las empresas que contaban con ellas dejaron de tenerlas, ¿vale? Otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿valoro mucho el tiempo libre? Por ejemplo, si lo valoras mucho, pues tienes que poner la balanza de prefiero tiempo libre a trabajar. A ver, hay una creencia que es que el emprender te da dinero, ¿vale? El emprender da dinero. No voy a ser yo aquí el que diga no da dinero, ¿vale? Pero el problema es que tienes que, si tú pones una balanza, los pros y los contras, aquí es donde te tiene que quedar todo equilibrado, ¿vale? Entonces, si tú valoras tu tiempo libre, quieres hacer 8 horas y tal, por mucho que te paguen, no te va a compensar, ¿vale? Te tiene que dar algo más. El emprendedor a nivel personal te tiene que dar algo más. Algo que te juegue con la balanza y que te permita bajarla del lado del emprendimiento, porque si no, el dinero solo vas a aguantar. Es que no vas a aguantar lo suficiente como para que te dé dinero. Ese es el problema. Entonces viene un poco la cosa por ahí. Mucha gente emprende pensando dinero, dinero, dinero. El dinero no suele venir al principio. Suele venir pues cuando venga, o sea, depende del proyecto y tal, pero suele venir en un momento que tú normalmente ya estás o quemado o en auge. A mí, por ejemplo, en Rayola empezó a despegar y cuando empezó a despegar yo estaba quemadísimo. O sea, yo recuerdo una de esas épocas de mi vida que, por ejemplo, Antonio, tengo hablado alguna vez con él y tal, épocas de mi vida muy, muy, muy complejas, pero muy complejas a nivel de yo parto, o sea, yo cojo la puerta y me voy, o sea, lo he dicho muchas veces, yo me voy de aquí, desaparezco y aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque evidentemente los ritmos de vida que tú puedes llevar cuando tu empresa despega, si llega a despegar, es que es como si te tiran por una cascada con una olla a presión grande, ¿sabes? O sea, vas a donde te lleve la corriente, literalmente. O sea, y claro, a veces pues cobras unos palos contra las piedras y tal, y cuando llegas abajo, no te preocupes que va a haber alguno que te vuelva a subir para arriba, ¿sabes? Y te vuelva a tirar, o sea, y vuelves a tirarte, y vuelves abajo y ya acabó esto. No, es que aún hay más. Entonces esto va así, ¿sabes? O sea, yo he aprendido muchas cosas a lo largo de mi vida, pero yo, por ejemplo, sé y ya tengo la resignación de que en agosto es una buena época para desaparecer, porque yo lo digo siempre, los hijos de puta desaparecen esos días. Los hijos de puta son los que saben, piensan que estás puesto por el ayuntamiento, y esto siempre va así. O sea, que estás puesto ahí para cumplirlos a ellos, ¿no? Y en agosto suelen desaparecer, ¿vale? Y también hay otro punto donde la gente suele desaparecer y tú lo tienes que aprovechar, que es Navidades. O sea, la última quincena de diciembre, primeros 6 días de agosto, de enero, que eso es por lo que te decía que yo llevaba desde el 6 de enero sin fines de semana. ¿Qué pasa? Que ahora en agosto, pues estoy planeando ahí en plan, ¿sabes? Desaparecer un poco. Pero bueno, que eso es algo que tú tienes que tener en cuenta cuando montas una empresa, ¿vale? ¿Sabes? No es un tema que te tenga que pillar de nuevo, ni vas a tener un mes de vacaciones como tus empleados, ni vas a tener fines de semana como tus empleados. Ojo, porque eso es otra, entender que el empleado tiene que estar contigo todo el tiempo, pues también no es lo válido, y hay muchas cosas así que tú pues tienes que tener en cuenta antes de empezar. Yo te voy a ser muy sincero, yo antes de cuando monté todo esto, yo vivía con mis padres, ¿no? Y yo me sentaba con mi madre, me sentaba delante de ella y decía, mamá, bueno, se lo decía en gallego, pero mamá, yo pensaba que esto era recoger dinero y ya está, pero no. Entonces, cuando se empieza, uno piensa que, ¿sabes? Imagina el camino y ves rosas, cosas, tal, y de repente empiezan, en lugar de rosas, te empiezan a caer puñetazos y dices, bueno, pues, será así esto, porque si no.
Estupendo. Y con referencia a esto, claramente, ¿qué te ha aportado a ti, ¿no? Porque obviamente tiene que haber algo más personal que haga que merezca la pena este camino, ¿no? Tan, tan rocoso.
A mí me lo ha aportado todo, ¿vale? Todo. En el sentido de que yo siempre, bueno, ahora no lo digo tanto, pero lo he dicho muchas veces. A mí Rayola, por el concepto emprender, me lo ha dado todo y me lo ha quitado todo, ¿vale? Yo no he tenido una adolescencia como un chaval normal, porque yo estaba, con 20 años, yo estaba emprendiendo. O sea, entonces, yo sí que he tenido adolescencia hasta ese punto, pero a partir de ahí, para mí, ha desaparecido. Date cuenta que nosotros somos una empresa de soporte y yo, pues, hubo unos meses, 9 meses, que yo daba soporte 18 horas al día con fines de semana incluidos. Entonces, a ver, yo ahí, evidentemente, no podía hacer otra cosa. Entonces, a mí me lo ha dado todo y me lo ha quitado todo. Me lo ha quitado todo en una época de mi vida que no voy a recuperar, pero a día de hoy, pues, vivo tranquilo, tengo una buena posición a nivel, pues, no voy a negarlo, a nivel económico, y tampoco a nivel, digamos, profesional, trabajo en lo que me gusta, ¿vale? Porque a mí me encanta WordPress y, bueno, lo tengo aquí, ¿vale? O sea, lo llevo en el corazón. Para mí, trabajar en lo que me gusta y poder hacer lo que me gusta y tener, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer I+D en temas de WordPress. Yo puedo hacerlo. O sea, igual a veces por agenda no puedo hacerlo, pero siempre me reservo un tiempo para I+D y más teniendo, pues, la academia, ¿no? Pero eso otra persona no lo puede hacer, ¿vale? Y después a nivel, y esto muchas veces no lo valoro o me cuesta valorarlo, pero yo hablo mucho de plugins y demás y la gente se me queda, guau, claro, es que hay que comprarlo. Claro, a ver, yo eso ni lo valoro. ¿Por qué? Porque para mí es algo, comprar un plugin y tener un stock, vamos a llamarlo así, de 12.000 euros anuales en plugins, para mí es algo normal. Y eso es algo que a mí, como profesional de WordPress y como amante de WordPress, a mí me lo ha dado todo, porque si no tuviera la empresa que tengo y no trabajara de la forma que trabajo, yo no lo podría tener, ¿vale? Aunque por mucho que me gustara WordPress y que lo llevara en el corazón y tal, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Entonces hay muchas cosas que me las ha dado y me las ha quitado. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo, no es ningún secreto ni nada, porque lo he hablado con mucha gente, pero yo he pasado por psicólogos, por coaches, porque yo no tenía, no es que no tuviera tiempo libre, es que cuando empecé a tener tiempo libre, no tenía hobbies. O sea, no era capaz de entretenerme con un hobby, porque para mí era perder el tiempo. Y eso va todo en el coco. Y eso son cosas que quedas tocado después de X años estando, pues, a saco en tu trabajo, con tus cosas y demás. Y eso es algo, pues, que al final, pues, es algo que no te cuentan cuando empiezas. Yeah. Es algo que no sabes qué va a pasar. Y claro, a ver, yo, pues, a día de hoy intento sacarme mi tiempo libre para algunas cosas. Soy consciente que nunca voy a tener tiempo libre de una persona que trabaja por cuenta ajena. Pero evidentemente, ahí está un poquillo la gracia, ir jugando con eso. Pues lo que hablábamos justo cuando empezamos. Yo hoy, viernes, me levanté y dije, buah, hoy tengo un listado aquí de cosas para hacer. Pero en lugar de quemarlas todas hoy, porque estoy bastante cansado de toda la semana, voy a ir poniéndolas poco a poco el fin de semana, haciéndolas así por encima, sobre todo mañana y tal, y hoy me lo voy a tomar con calma, voy a hacer 4 recaos y se acabó la movida. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
Pero eso lo puedes hacer cuando tú eres, digamos, el jefe. ¿Qué pasa? Que, bueno, hay que tener en cuenta que no es que no las vayas a hacer, es que las vas a hacer mañana, ¿sabes? Entonces, puedes ir jugando un poco con eso, pero también es, pues, cómo acabes la semana, todo eso. A ver, tiene sus pros y tienen sus contras, siempre. Eso es algo que tener en cuenta, pero volvemos a lo mismo. Y lo vuelvo a repetir, y es algo que quiero repetir. Si tú empiezas en esto emprendiendo por dinero, solo por dinero, uy, vas equivocadísimo, ¿sabes? Yo soy consciente que soy una persona muy competitiva en mi sector, soy una persona muy ambiciosa en mi sector, soy una persona que le mola ser el primero en hacer algo, y soy una persona que me siento muy reconfortado cuando creo algo nuevo y, sobre todo, a día de hoy, que estoy haciendo cosas que no se están haciendo en todo el mundo, ¿vale? Con WordPress. Entonces, en ese momento, para mí es una satisfacción que me voy contento para acá. Claro, evidentemente, eso lo tienes que tener. Si no, es que no lo haría. Por dinero, ya te digo que no lo haría, porque no te da lo suficiente como para, directamente, indirectamente depende. pero directamente no te da un puto duro, ¿sabes? Entonces, siempre te tiene que dar algo más de dinero, que dinero, si no, pues va muy jodido.
Totalmente. Qué bueno, Álvaro. Y en este camino, ¿en qué momento has conocido a Antonio G?
Yo conocí a Antonio en 2017. Yo creo que era 2017. Lo conocí por medio de un amigo, que yo creo que fue Dean Romero. Creo. Estoy pensando porque mi cabeza en 2017-2018 hice 70 congresos de septiembre de 2017 a junio, julio de 2018 hice 70 congresos. Entonces tengo la cabeza un poco, tengo lagunas, voy a llamarle así, ¿vale? Pero yo creo que, epa, perdí un casco. Yo creo que fue más o menos por ahí, ¿vale? O sea, que lo conocí por ahí y después coincidí en el evento, en live. Pero ya antes nos habíamos visto y no me acuerdo. Sí, lo conocí, yo creo que en el evento de Frank Scipion. En el evento de Frank Scipion, pero 2017, sí. Sí, es verdad. Pero bueno, mantengo muy buena relación con él. Somos dos personas que somos muy divertidas en el sentido de la comunicación, ¿vale? La comunicación entre nosotros es muy simple. Son audios. O sea, son audios porque cuadrar agendas es muy complicado. Entonces, yo le dejo un audio, él me deja un audio, a veces me olvido, me olvido de escucharlo, me lo recuerda, lo tal, se lo mando, se lo recuerdo. O sea, es una comunicación bastante, ¿sabes? De pareja, divertida. Totalmente.
¿Sabes? Qué bueno. ¿Qué de pronto, no sé, te sientes que te ha aportado algo en estos años en relación de amistad, profesionalidad o aprendizaje? Algo que recuerdes.
A ver, antes de nada voy a comentar una cosa. A mí el planteamiento Antonio me mola, ¿vale? Me mola por el hecho de que tenemos algo en común. Y es que ambos estamos muy en contra, por ejemplo, de la universidad pública, ¿vale? Él, yo desconozco exactamente por qué está en contra. Bueno, supongo que porque pasó por ella, ¿vale? Yo la primera vez que he entrado en una universidad ha sido de profesor, no de alumno, ¿vale? Y lo que he visto desde el punto de vista del profesor, voy a decirlo y esto puede herir a mucha gente, ¿vale? Pero hay un problema. Iba a decirlo un poco más fuerte, pero lo voy a decir muy light. Hay un problema. A un profesor no le compensa ir a dar clase a una universidad. Iba a decir, hay que ser muy infeliz para ir a dar clase a una universidad, pero habrá mucha gente que no le queda otra, ¿vale? Yo lo que he visto dentro de la universidad, y no voy a decir de cuál, porque he visto varias y hay alguna que, bueno, mejor que otra, pero lo que he visto en general, pues depende también de la facultad, de tal, pero no me ha gustado. Y no me ha gustado porque tampoco me ha gustado la formación. Hace poco tuve una charla con alguien de un FP de marketing, de alguien, un profesor, y a ver, yo entiendo que ellos están limitados en recursos, en muchos terrenos, en muchas partes y tal, pero a mí no me gusta el rollito en el sentido de nunca van a estar al nivel de la formación privada, nunca, en la puta vida. Ellos dan títulos, pero en España está pasando algo que ya pasó en Estados Unidos. Y es que ahora te pagan por lo que sabes hacer y no por el título que tienes. Y esto, Antonio y yo estamos muy, opinamos de la misma forma, ¿vale? Y esto es así. Yo no soy una persona que sea mucho de fenómeno nómada, vamos a llamarle así, porque, bueno, yo viajar, te voy a ser sincero, solo he viajado una vez en avión por ocio, ¿vale? La primera vez que me fui de vacaciones en 7 años, desde que soy emprendedor, fue en febrero de 2020, antes de la pandemia, ¿vale? Entonces, bueno, yo prefiero currar, en mi caso, en mi oficina y ya está, ¿vale? Pero aún así, sí que es verdad que me mola mucho el planteamiento y me mola mucho y he aprendido cosas a nivel de decir, esto se puede coger, se puede paquetizar de alguna forma y nos lo podemos llevar a un terreno donde tú puedas currar 8 horas donde te salgan los huevos. Y de hecho, yo me acuerdo, Antonio, cada vez, ahora porque estaba la pandemia y tal, pero es algo que haré, a mí viajar, pues me lo voy interiorizando poco a poco, ¿vale? Eso es algo que viajar por ocio, porque por trabajo he estado en todo el mundo. Coger y decir, vale, mi trabajo, voy a soltar los cables que tengo y me lo voy a llevar a otro lado. En el sentido de, me voy a ir 8 días a una ciudad en un Airbnb y voy a currar allí, porque realmente puedo hacerlo. Psicológicamente, para mí, que soy una persona muy arraigada, voy a llamarla así, a pesar de que he currado por todos los hoteles del mundo, agarrado a un portátil, para mí el hecho de hacerme 8 horas, porque realmente yo he currado, pero he currado en plan, voy a sacarme esto encima en 2 horitas y me voy. Vale. Para mí, el referente en España en ese sentido es Antonio. O sea, es Antonio. Yo sí que es verdad que ese camino en su momento lo empezó Frank Escipión, pero lo continuó Antonio, 100%, porque nadie ha hablado de esto. Sí que es verdad que hay proyectos como Sin Oficina, hay distintos proyectos que digamos que fomentan eso, pero el que hizo todo el recorrido largo, básicamente, ha sido Antonio, en ese sentido. Y yo, evidentemente, soy consciente de eso. Y después mucha gente que se ha formado con él, que yo tengo trato con él, o sea, con esas personas, y tienen grandes proyectos.
Qué bueno. ¿Te viene a la mente alguna habilidad que destacarías que de pronto te llama la atención sobre él?
A ver, yo cuando vi, claro, a ver. Esto todo se basa en la siguiente forma. Tú cuando hablas de una persona, con una persona de uno a uno, puede ser de una forma. Y cuando tú lo ves de otra, cuando tú lo ves en un evento, un escenario, es de otra. Y Antonio, por ejemplo, me pareció bastante motivador, muy, muy motivador. O sea, la verdad es que hay cosas y es una habilidad, ¿vale? Es una habilidad bastante poco común, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, de motivador tengo poco. O sea, yo soy el mítico gallego que te digo, mira, emprender es una mierda, te van a dar por el culo, prepara la Hacienda. O sea, Hacienda te va a pegar unos palos que no vas a ver ni por dónde te vienen. ¿Sabes? Pero es una habilidad muy poco común y creo que se debe valorar. Más, porque lo demás te lo puede dar otra persona, pero la motivación es algo muy, muy, muy complicado.
Qué bueno, qué bueno. Cuéntame ahora para cambiar un poquito de tema, Álvaro, ¿cómo podemos conocer más tu trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos seguir tu trabajo, seguirte a ti, seguir en dónde estás dando formaciones y todo este tipo de cosas?
Pues en mi blog, alvarofontela.com, porque redes voy tocando y tal, pero poco. O sea, YouTube, sobre todo, últimamente YouTube, porque me mola mucho el concepto vídeo, me mola mucho enseñar en vídeo y tal. Pues mi blog y YouTube, o sea, porque al final después, a ver, Facebook lo miro de vez en cuando, tampoco tal, LinkedIn sí que voy publicando algo más, Twitter lo perdí hace mucho tiempo. Y Instagram lo tengo para personal, o sea, para temas personales y demás. El resto, sobre todo mi blog. Mi blog voy publicando un poco de todo. Antes publicaba los congresos a los que había ido y tal, pero ahora, pues ya, ¿dónde coño voy a ir si estamos todos cerrados? Entonces, pero bueno, sobre todo mi blog.
Qué bueno. Y bueno, ya cuéntame por último, por lo menos un poco así, ¿qué me dirías tú que necesita de pronto un emprendedor digital que recién comienza, tanto sea freelance o no, o sea simplemente pues que tiene su propio proyecto? ¿Qué cartera de herramientas así necesitaría, aparte de que yo una de las que primero contraté fue Rayola, por ejemplo?
Yo para esto siempre contesto lo mismo. Lo primero que necesitas son cojones, porque los va a necesitar. Y paciencia, porque yo no la tenía y bueno, a día de hoy tengo más o menos, pero las necesitas, si no estás muy, muy, muy jodido. A ver, depende del sector. Lo primero no siempre tiene que ser el hosting, aunque a día de hoy la presencia en Internet es importante y depende del tipo de proyecto, pues es más importante o menos importante. Vale. Yo lo que primero plantearía cuando tú empiezas algo es ver qué hacen los demás en tu proyecto y más o menos meter lo mismo, ¿vale? Cada proyecto es un mundo, pero a diferentes escalas, en el sentido de antes o después vas necesitando lo mismo en mayor o menor medida. Eso quiere, por poner un ejemplo práctico, tú tarde o temprano necesitas un SEO. Igual lo necesitas antes o igual lo necesitas después. O pero lo vas a necesitar. Porque hay proyectos que empiezan en offline y después pasan online, y hay proyectos que empiezan en online y después pasan offline. Entonces, dependiendo de esta fase, pues claro, tú el SEO solo necesitas en el online. Entonces, ¿lo vas a necesitar sí o sí si llegas a X puntos? Sí, pero depende un poco de hasta dónde llegues y cómo llegues. Entonces, a mí no me gusta decir algo fijo en este sentido, porque todo es interpretable, y evidentemente hay una cosa que yo siempre explico, y bueno, se me puede dar la razón o no. Nadie te va a pagar por hacer lo mismo que otros. Te van a pagar por escribir tu propio camino de una forma totalmente diferente y hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, claro, ahí está la gracia. Recomendar algo es complejo, sobre todo cuando yo mismo digo que hay que probar cosas. Yo he probado, por ejemplo, herramientas de SEO, por poner algo, ¿vale? Las he probado todas. Me he quedado con la que más me gusta o con la que mejor resultado me ha dado. Herramientas de, yo qué sé, de muchas, de diferentes cosas, he probado todo y me he quedado con algo, ¿sabes? Con algo que me ha gustado. Entonces, esto es lo mismo. Evidentemente, hoy la presencia en Internet es muy, muy necesaria. Yo personalmente, pues también digo que empezar con Wix o con cosas así, pues igual no es la opción correcta por lo que te puede traer a nivel problemas en el futuro. Y aparte de eso, yo creo, considero que hay que empezar bien y después el resto pues va viniendo. Va a equivocar. Durante un proceso de emprendimiento te vas a equivocar 200 veces, te vas a pegar cabezazos contra la pared 200 veces, te vas a comer las uñas 200 veces, pero es que es parte del encanto. O sea, si no lo haces, si vas todo recto y tal, y pasas limpio, pues al final no has aprendido una puta mierda. Nunca mejor dicho.
Totalmente. Y un poquito para cerrar, Álvaro, creo que estás dando como mucha información de mucho valor, y me quedaría aquí 1000 horas más contigo porque tienes un pozo de sabiduría ahí. Pero, ¿cómo ves un poco el mercado de ahora en adelante? Porque, bueno, claramente en el 2020 fue como la explosión, este año sigue, pero también la gente está sintiendo como que está muy saturado el mercado. ¿Qué dirías tú referente a esto? ¿O qué sientes que va a pasar?
Yo solo voy a decir una palabra, y es digital. Vale, esto, y a ver, ahora habrá subido un poco, pero yo siempre decía que el mercado del marketing digital en España, es que ni hay que decir eso. Mira, esto es muy simple. Tú miras Estados Unidos y miras aquí, ¿vale? Y ya está. O sea, dices, ¿qué va a pasar? Pues eso. O sea, sí, tú miras para el hermano mayor, ¿qué va a pasar? Eso. Punto. Es que no va a pasar otra cosa. O sea, a ver, hay variaciones, porque evidentemente la sociedad es diferente y hay cosas que allí funcionan y aquí no. Determinadas cosas, ¿vale? Pero yo tampoco considero que haya mucho. Hay muchos profesionales, hay mucha infoxificación, pero destacar al fin y al cabo tampoco es tan difícil, ¿vale? Simplemente, claro, hay que currárselo, pero no es tan difícil, ¿vale? Yo siempre digo lo mismo, si lo he hecho yo, ¿sabes? O sea, tampoco es algo que tal, claro, hay que currárselo, evidentemente. Entonces, ese es el tema, que yo tampoco veo que destacar sea lo más difícil del mundo, pero sí que lo difícil igual es mantenerlo. Mantenerlo es el problema, porque tú puedes hacer un sprint de un año, pero si pasado un año te tiras a dormir, no te ha servido para nada. Entonces, ¿yo qué va a pasar a partir de ahora? Pues yo creo que nos queda más o menos medio año más así. O sea, acaba el 2021 así. Y 2022 va a ser un año de regreso a la normalidad, pero yo creo que la parte digital va a seguir. Va a seguir y va a seguir creciendo. Porque la gente no lo ve, ¿vale? Pero yo he visto una tendencia al cambio en el sentido de que ahora, porque es verano y bueno, y aquí en Galicia se ve muy fácil con una cosa. Aquí siempre llueve, ¿vale? Y la gente te pregunta, ¿pero vosotros cuando llueve salís a la calle? Yo, hombre, claro, ¿qué vamos a hacer? O sea, si no, pues estamos todo el día metidos en casa. Antes, la gente, para ir, yo no soy una persona que soy muy poco de bares, tengo fama de gin tonics, pero aún así soy poco de bares. Vale, yo si voy al bar, normalmente es, joder, por determinados momentos, y me voy a agarrar una puta borrachera, pues hasta los cojones de todo, vale, sí, pero ir y estar toda la tarde con dos cañas, lo primero es que no bebo cerveza, no bebo vino, salvo copas, no bebo alcohol. Entonces, claro, ir toda la tarde con una Coca-Cola para allí, para sentarse y estar, ¿y qué tal? Digo, igual, a mí me da igual, o sea, yo eso no lo hago, ¿vale? Y aquí en Galicia se veía, joder, la gente antes, si yo, aunque lloviera, pues intentaba ir al bar, porque hay determinada gente que lo tiene muy inculcado y demás, ¿vale? Ahora se está viendo que cuando llueve, ¿vale? Que ahora mismo, por ejemplo, está lloviendo, la gente se queda más en casa. Y esto es algo nuevo, al menos que yo he visto aquí. Y creo que la parte, y de hecho PC Componentes creo que lo publicó en algún punto, que el ocio de hogar se está incrementando en ese sentido. Y el ocio de hogar es digital, ¿vale? Y esto es algo nuevo. Esto es algo que nos ha traído la pandemia, que igual pues, es bueno para unos sectores y malo para otros, evidentemente. Los bares no creo que estén muy, muy contentos. Pero esto es una tendencia, ¿vale? Y esto es al final lo que estamos viendo en el día a día y lo que vamos a ver. Yo personalmente creo que esto se va a quedar así y esto hay dos cosas. Una, que al final, vuelvo a decirlo, el ocio o de hogar es digital y esto también fomenta el sector digital. Y por otro lado, que al final estamos en un momento de cambio y que igual yo te estoy contando esto, pero que es lo que creo que va a pasar, pero igual dentro de un año pues las cosas cambian de otra forma y la gente se vuelve a la calle. Evidentemente en verano si hace sol la gente se vuelve a la calle, eso se nota. Vale, nosotros en la tendencia, por ejemplo, de Rayola siempre lo hemos notado, que llega el verano y aquí desaparece hasta el tato. ¿Sabes? O sea, esto va así. Pero bueno, estos años aún, o sea, estamos viendo que la tendencia es diferente, que hay mucha gente que, o sea, el año pasado y este, pero sobre todo este, que aunque está abierto, aunque se puede ir de vacaciones, está la cosa ahí, ¿sabes? ¿Sabes? No acaban de desaparecer todo el mundo y desaparecer cueste lo que cueste. Es decir, aunque no me pueda ir de vacaciones porque lo que sea, me echo fuera. Y eso ha cambiado, por ejemplo. O sea, al menos aquí, vamos, y lo que estamos viviendo nosotros en Rayola a nivel de España, a nivel de eso.
Qué bueno, pues ha quedado claro que la digitalización ha llegado para quedarse y bueno, que hay que seguir estando ahí, perseverar, y creo que has dado un mensaje muy diferente a los que estoy acostumbrada a escuchar, así que he aprendido mucho y ha sido un placer estar aquí contigo y conocerte un poquito más. Así que nada más, Álvaro, muchísimas gracias por tu tiempo, que es muy valioso.
Gracias a vosotros.
Y bueno, nada más, que ojalá que podamos vernos en otra ocasión por tu tierra, que tengo sangre de tu tierra, así que para mí es un lugar maravilloso que me encanta ir y visitarlo.
Nada, gracias a vosotros por esta entrevista y ya sabéis, estoy aquí para lo que necesitéis.
Gracias, un abrazo grande.
Otro.
Comienza ahora mismo tu camino hacia la libertad descargando los materiales y trainings gratuitos en inteligenciaviajera.com/regalo.